correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar el sol.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Historias que Corren desde Buenos Aires para todo el país. Los invitamos a seguirnos el ritmo, ya sea caminando, ya sea corriendo, siempre en movimiento tratamos de traer eso. Sí, mi nombre es Mariana Antonianzas y quien escucharon recién es Rodrigo Ruiz.
¿Cómo están? Buen día para todos, donde nos estén escuchando, en la ruta, tomando unos mates, caminando, haciendo ejercicio, por supuesto. Les damos la bienvenida a este espacio en donde no concebimos la vida sin movimiento, como dice Sofi Cantilo, ¿no?
Exactamente. Y en el Día Mundial del Reciclaje traemos una propuesta, una pastillita de conocer qué es el plogging, que es una práctica, una tendencia fitness que se está dando mucho en Nueva York.
Mirá vos,
en
el caso de... no sabía nada de esto, ¿verdad?
donde muchas personas deciden correr y a medida que van corriendo van recogiendo basura.
Buenísimo.
Y se unen entonces en una sola práctica. Acá que siempre buscamos de tratar de visibilizar eso, de visibilizar carreras que a través de correr buscan juntar fondos para ayudar a algo, a la investigación científica para algo, o para colaborar, para los chicos con cáncer, como hemos hecho en varios programas.
Majo, Pipi y Rutil lo tuvimos aquí.
Claro.
De zapatillas verdes.
Exactamente. Ella como que busca unir el running con la conciencia ambiental, ¿no? Claro. El cuidado del ambiente. Así que, bueno, allí en Nueva York las entidades impulsan esto, un movimiento que responde al interés por el bienestar físico y la acción ambiental. ¿Qué hacen? Ejercicio al aire libre. Hay quienes caminan, quienes corren y mientras tanto van juntando desechos o basura que haya en la vía pública. Y el objetivo, dicen, es pequeñas acciones pueden tener un impacto en el entorno. Así que me pareció una interesante propuesta y una idea linda que puede quizás despertar también, ¿no? A veces no necesariamente tiene que ser rodeado de una actividad física. Uno, claro, cuando está en la calle también puede colaborar simplemente sin generar basura.
Exactamente.
Y ves tirando
algo y lo vas y lo tiras donde corresponde.
O lo guardás. Yo a veces me guardo cosas en la cartera, en una bolsita, y después tengo que tirarlo cuando llego a casa, pero bueno, la idea está, es interesante.
Rosato hace lo mismo, ¿eh? Nuestro operador.
Sí, no sé.
Sí.
Y digamos que plogging es un término que proviene de Suecia, del sueco plocka up, que significa recoger. Así que, bueno, esa es la idea que trajimos hoy aquí en este Historias que Corren, que puede escucharse a través de la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, que puede descargarse en Spotify, sí, que puede escucharse como ahora quienes nos están escuchando. Es un equipo completo que se integra también por Evangelina Díaz, nuestra productora, y el ex DJ Diego Rosato en la operación técnica. Bueno. Así que tenemos un programa por delante, arranquemos.
Estás escuchando Historias que Corren con Mariana Antonianzas y Rodrigo Ruiz.
Entrevista de fondo, quien se ubica en el kilómetro cero es
Santiago Serra, ultra trail runner, ingeniero industrial, 31 años.
Zapatillas ok, dorsal visible, mirada al horizonte, cronómetro listo.
Bienvenido, Santiago, a Historias que Corren, ¿cómo estás?
Hola Mariana, hola Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien por acá.
Bueno, junto a tu hermano Agus tienen su propio canal de YouTube, Los Hermanos que Corren, así son identificados ambos, desde donde allí invitan, bueno, a entrenar y a dar la mejor versión de cada uno, ¿no? Todos los días. Y desde hace muchos años están disfrutando esto que a mí me gusta tanto, el trail. Bueno, contanos cómo nació de alguna manera esta inquietud por el trail. Ustedes nacieron en Monte Buey, en Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, pero bueno, ¿cómo empezaron a incursionar por el trail, o al menos por el atletismo o el running?
Así es, somos bien del llano, de Monte Buey los dos. Agu corrió muchísimos años en bici y se había cansado de entrenar y dedicarle tantas horas, entonces empezó a correr. Yo estaba haciendo poco y nada, y bueno, la verdad es que los primeros años él me incentivó y me pechó mucho para que empiece a entrenar y me sume a lo que estaba haciendo él, que ya había corrido varias carreras. Y bueno, así que empecé también a entrenar. Yo ya estaba viviendo en Córdoba, que estaba estudiando, fue allá por el 2016, por ahí. Y bueno, corrí una carrera, para sorpresa mía salí segundo y dije, ah, bueno, esto es lo mío. Después me llevó muchos años volver a hacer un podio, no fue tan fácil como pensaba, pero la verdad que, bueno, desde ahí nació un poco esa pasión. Y los primeros años aún me llevaba muchísima diferencia, con el tiempo se fueron acortando esas brechas y pudimos disfrutar más tiempo juntos. Y bueno, hasta hoy los dos haber corrido 100 millas, así que hemos tirado mucho cada uno para su lado y para el lado del otro para que logremos estos grandes objetivos.
Ambos, ¿qué diferencia de edad tienen entre ustedes?
Abu tiene 37 y yo tengo 30, me sumaron uno ahí.
Perdón,
en julio
no la,
recién,
no, nunca la pego con la edad.
Perdón. Ya estamos cerca, no pasa nada.
¿Y el nivel de entrenamiento, digo, depende de los objetivos o todos los objetivos los piensan ya a partir de ahora juntos y el entrenamiento también lo hacen juntos?
Un poco cita obligada fue estos años Patagonia Run, así que para esa época andábamos con planificaciones similares. Hoy Abu ya tiene dos hijos y se le complica un poco a veces, así que este año estuvo levantando un poco el pie de los entrenamientos. Pero sí, por lo general teníamos volúmenes similares y fondos parecidos, así que los fines de semana terminamos compartiendo muchas horas siempre. Él vive en Villa Nueva, que viene del Llano, entrena mucho en un puente, sube y baja muchas veces un puente de la autopista y el fin de semana se viene para acá. Y bueno, yo al vivir en Córdoba, sí, en la semana entreno mucho en una cuesta, o si puedo escaparme del trabajo, ir a hacer montaña en la semana y terminar medio de noche. Y después el fin de semana, sí, todo el fin de semana ir a algún lugar de la sierra a entrenar.
Santi, Rodrigo te saluda, ¿cómo estás? Gracias por estar en Historias que Corren en Radio Nacional. ¿Todo bien?
Bien, por suerte, gracias a ustedes por esta oportunidad donde han pasado grandes corredores como fueron la participación de Gaby Muñoz, de Lucho Pilati, otros corredores que también tienen su trayectoria en Patagonia Run, así que gracias ahí por tenerme en cuenta.
Santi, un poco me spoileaste la respuesta de la pregunta que te iba a hacer, pero ¿cómo es para un corredor que prepara un objetivo tan grande como es las 100 millas de Patagonia, como que venís de correr hace algunos meses? Correr y entrenar en lugares que tienen poca altimetría, ¿no? Hace poco hablamos con un entrerriano, un corredor que está preparando el Chamonix, los 170, que también son las 100 millas allá de esa mítica carrera en Francia, Suiza, Italia. Vos recién decías puentes, alguna cuesta, pero hay que dedicarle un montón de tiempo a eso, más un poco de gimnasio, imagino.
Sí, la verdad que al principio cuesta un poco, pero cuando uno se da cuenta que ese entrenamiento, a pesar de que no es el más lindo, da muchos resultados, y que sacar, 20 kilómetros con 1000 en una cuesta de 350 metros con 14 positivos, en la repetición de semana tras semana, en un mes sumaste 4.000, 6.000 kilos, 6.000 positivos en una cuesta, que vos decís que ahí parece que no sirve para nada, pero realmente suma y mucho. Entras en una simbiosis ahí que también te conectas con vos mismo y decís, che, no es lo que más quiero, no es lo que más me gusta, pero sé que el día del objetivo me voy a acordar mucho de esto. Es agachar la cabeza y darle, por suerte, a veces con algún compañero, con algún conocido que también está ahí en la cuesta y compartir un rato y se hace un poco más llevadero, pero bueno, a veces no todo es tan lindo como uno cree a la hora de entrenar y hay que sacrificarse.
Santi, lo nombraste hace un rato, Patagonia Run, son muy fanáticos de Patagonia Run, vos y tu hermano. ¿Qué tiene esa carrera que lo seduce tanto? ¿La organización, los paisajes? Bueno, lo que vos me quieras contar.
Las 100 millas.
Sí, la verdad que un poco el sueño, creo que, de todo corredor de ultra y todo el que aspira a correr 100 millas, las 100 millas de Patagonia Run son un poco míticas e icónicas, y además están en un paisaje increíble. Y sumado a todo eso es la organización. Uno sabe que va ahí y por lo único que se tiene que preocupar es por correr. Vos llegas al puesto y te sacan los off y te ponen los off como si fuera un familiar tuyo. Y después en 160 kilómetros podés dudar una vez en che, será por acá. Pero después te quedas tranquilo de que sabes que no te vas a confundir de recorrido, que en los puestos te van a tratar bien y no vas a perder tiempo. Entonces lo único que te tenés que preocupar vos es por correr y hacer tus cosas bien. Y bueno, y después toda la mística y toda la historia que tiene la carrera también. Han pasado corredores muy icónicos, los recorridos son siempre los mismos, entonces el día que completás tu objetivo te podés comparar y decir, che, mirá, hace unos años tal corredor hizo este tiempo y no estuve tan lejos de eso, y hoy ya bajó 2 horas ese tiempo, y bueno, hay mucho para afinar todavía. Entonces también te incentiva a cada vez querer más.
Recién mencionabas, bueno, la participación en Patagonia Run, las 100 millas, pero en 2024, junto a tu hermano Agus, cumplieron ese gran sueño, ¿no? Que fue correr la UTMB de Francia, la CCC, esta distancia de 101 kilómetros que mencionaba Rodri hace un ratito. No quiero comparar las organizaciones de Patagonia Run y de esta carrera, pero si tuvieras que comparar, digo, ¿tuvieron también esta sensación de seguridad que te da el poder hacer el recorrido, el estar acompañado en los puestos, la asistencia? ¿Se puede comparar? Y bueno, ¿y cómo fue también esa vivencia allá con no sé cuántos, 7.000 de desnivel positivo o más? No sé cuánto cumplía esa etapa, cuánto contemplaba.
La realidad que UTMB para nosotros fue siempre un sueño. Y haber podido ir con mi hermano, habernos anotado en grupo y salir también con un grupo de amigos, fue de las experiencias más gratificantes de este deporte. Estar 6 amigos allá compartiendo y viviendo una semana entera como si viviéramos del trail, la verdad que estuvo muy lindo. Y lo que decís de lo que es la organización también, sí, son senderos que están muy bien marcados, que a mí lo que me sorprende, y extrapolándolo a Argentina, che, allá tenés 176 kilómetros entre 3 países que son totalmente libres, y después tenés 1000 variantes. Entonces, desde ese lado, acá en Córdoba tenemos el Uritorco, que es la segunda montaña más alta, que tenés que pagar una entrada para entrar. Y allá que tengan 176 kilómetros libres, es hermoso. Pero en lo que es organización y eso, la verdad que sí, son dos organizaciones de nivel top mundial, y que vos decís, che, yo me tengo que preocupar por correr, no me voy a perder, no, el puesto va a estar los kilómetros que dijeron. Eso es lo que también saca mucha diferencia con el resto de carreras. Si bien hay muchas que hoy están a ese nivel también en Argentina, pero hay otras que dejan mucho que desear desde ese lado. Che, vos haces una planificación fina y después te corrieron 2 kilómetros el puesto, o te equivocaste en una marca y tomaste un camino que va a otra distancia. Cuestiones así que son muchos meses lo que vos llevas atrás. En ese momento parece que no es tanto, pero che, entrené 8 meses para este objetivo y equivocarme de recorrido, y claro, la verdad que no es lo más lindo.
Y no.
Santi, quien te habla, bueno, yo tengo solamente un ultra corrido, que es los 70 de Patagonia del año pasado, en la edición número 15, y bueno, era todo un desafío para mí el tema de, es una carrera de estratégica, ¿no? Porque vos tenés que entregar una bolsa, para quien no conoce, una bolsa el día anterior o 2 días anteriores, con algunas cuestiones que tenés que poner cuando vos pasás, y por los pas de asistencia, dejar ropa de abrigo o para poner la ropa que tenés puesta y sacártela por las condiciones climáticas. Pero ¿cómo planificás vos una carrera de ultradistancia? ¿Vas de pas a pas? ¿Vas a sensaciones? Contame un poquito de eso.
Sí, como decís, un estrés la previa, de decir, che, coloco las cosas en el lugar que tal vez lo necesite, pero tal vez no sea en ese momento que lo necesitas. Claro. Así que cranearlo mucho y tratar de acertar. Yo por lo general suelo ir mucho a sensaciones, no voy por frecuencia cardíaca. Uh-huh. sí, che, si me siento bien y me veo con pierna, aprieto un poco más, y veo que me siento un poco mal, tratar de comer y levantar un poco la pata. Pero sí, la carrera la dividí en cuatro. Sabía que la primera parte era hasta gimnasio, a donde iba a ver gente otra vez, a ver a mi familia, iba a estar mi novia asistiéndome. Después, la segunda parte, había que llegar a Nontué, que era otro tramo largo hasta la siguiente asistencia. Y por último, dije, che, Colorado 2 y meta. Así que trato de ir hasta ese momento enfocado en, che, esta es la primera carrera, esta es la segunda carrera, esta es la tercera carrera y esta es la cuarta carrera. Y en el momento que arranca una nueva etapa, tratar de borrar todo lo que pasó y decir, che, concentrate, todo lo malo que pasó, todo lo bueno que pasó. Por ejemplo, a mí se me quebró un bastón en el kilómetro 13, así que tuve que subir dos veces al filo del Chapelco con un solo bastón, subiendo tipo remo y viendo que a poco se te van algunos y después poder alcanzarlos otra vez y bueno, tratar de convencer a la cabeza de, che, no queda otra que correr y llegarlo más rápido al 53 para volver a tener bastones. Entonces es eso, tratar de ir revirtiendo las situaciones. Y yo justo la última publicación que hago en Instagram antes de correr pongo eso, che, esto es la carrera donde va a haber que resolver problemas. Entonces tenés que estar muy enfocado en eso también desde el lado mental, de decir, che, me pasó este problema, lo resuelvo de esta forma y me olvido, no le doy mucha vuelta, no me quedo embroncado con eso, porque bueno, son 22 horas que no podés estar 22 horas con algo en la cabeza.
No. Bueno, vos lo estás diciendo, son 22 horas. ¿Vos normalizás ya correr tanta distancia? ¿Y cómo es correr con tu hermano? Quiero saber también.
Lo que es correr tanta distancia, la verdad que a mí me gusta y mientras más tiempo paso en la montaña, más me gusta, pero el salto entre 110 y 100 millas es un abismo. Sí, sí. Por más que entrené mucho, las métricas me daban muy bien de entrenamiento. Este año, si bien el año pasado había entrenado muchísimo, este año entrené un 20% más en distancia y un 18% más en desnivel de diciembre a marzo, comparando los dos años. O sea, las métricas me venían dando muy bien. Estaba muy preparado, muy confiado, pero era, che, es muy incierto 22 horas. Y es muy difícil de dimensionar, hasta para mí, que entreno mucho y que he corrido 100 kilómetros. Y el salto te da mucho respeto porque, si bien parece que son 50 kilómetros más, no más, de un 110 a una 100 millas, la realidad es que fueron 8 horas más. Entonces, el salto es más en tiempo que en distancia. En distancia uno está preparado, pero son... Yo me ponía a pensar y digo, che, corrí 110, llegué fusilado, claro. Y tengo que correr 8 horas más fusilado. Entonces, desde ese lado es muy difícil de dimensionar hasta que lo viví realmente.
Santi, brevemente, ¿cómo es la recuperación de una carrera así, de unas 160 de tole-tole, como dice el Colo Murglia, de darle al cuerpo? ¿Es hidratación, es masaje, descanso, es no hacer nada por algunos días?
Para un corredor de elite es una cosa y para un corredor que tiene trabajo y responsabilidad, claro, y demás es otra. Claro. Yo en mi caso soy consciente de que, che, yo no vivo de esto y no puedo tener el descanso que quisiera. Claro. Y que yo corrí el viernes, no dormí esa noche, el sábado dormí y el domingo dormí 4 horas en el aeropuerto. Llegué a Córdoba a las 7 de la mañana y a las 8 estaba sentado en la compu trabajando. Entonces, ahí ralentizás mucho las primeras horas de recuperación, que son las claves. Claro. Entonces, fisiológicamente, el cuerpo después está medio justo de energía, trabajando mucho internamente para recomponer células y demás. Así que a mí me lleva un poco más de lo normal. La verdad que la primera semana hice poco y nada, si bien no tenía dolores musculares, salí a caminar nomás, no darle impacto para no generar estrés. La segunda semana unos trotes suaves y también priorizar mucho el descanso. A lo mejor el día que tenía que correr prefería acostarme temprano y no levantarme temprano, entonces no corrí algún día. Claro. Ya la tercera semana bien, y esta semana empezando un poco con los entrenamientos más normales y volviendo a meterle algo de chispa al cuerpo. Pero bueno, son procesos nuevos para mí, que puede que la semana que viene diga, che, no, tengo que aflojar un poco, o bueno, ya me siento bien. Ir escuchando el cuerpo, porque si bien físicamente te sentís bien, cuando empezás a apretar o a hacer cosas, fisiológicamente se nota que el cuerpo le falta.
Te lo hace saber el cuerpo. Santi, para cerrar, tenemos una pregunta así muy emblemática.
¡Qué pregunta!
Y nos quedó pendiente que me cuentes cómo es esto de correr con tu hermano, pero lo que buscamos también es que nos cuenten los protagonistas de las historias que pasan por aquí, ¿por qué corren? Y bueno, esa es la pregunta y que esperamos tu concepto. ¿Por qué corres y cómo es correr con tu hermano?
¿Cómo es correr con mi hermano? La verdad que es de las mejores cosas, porque cuando uno tira para abajo, el otro tira para adelante, y cuando uno está más o menos, el otro también está ahí al pie del cañón, y también ver que todo progresa te da ganas de progresar. Entonces es una competencia sana que nos llevó a llegar hasta donde llegamos hoy en día, y bueno, seguir teniendo objetivos y también un alguien con quien compartir cada una de las situaciones que te pasan, buenas o malas. Así que desde ese lado es muy lindo. ¿Y por qué corro? La verdad que es algo que me gusta mucho, y como siempre digo, corro por los que no están.
¿Te quebraste?
Y que se quedaron con ganas de vernos.
Pero seguramente desde algún lugar están allí observando, acompañando, porque además eso es lo que tiene maravilloso la montaña.
Qué lindo momento, Santi, la verdad es hermoso esto.
Lo que tiene lindo la montaña es la posibilidad de conectarse, ¿no? Ahí no hay otro que nosotros, la montaña y todas esas personas que desde algún lugar nos están acompañando en cada paso.
Y no es lo mismo una persona que sube una montaña que la que baja, ¿no?
Tal cual. Y después también corro por los que están, que todos los días hacen mucho por nosotros. Así que esos son los dos motivos.
Maravilloso. Santi, gracias por este tiempo con Historias que Corre. Ha sido muy lindo conocer tu historia y poder charlar con vos. Ojalá podamos hablar también con tu hermano en algún momento.
Y ojalá nos podamos encontrar en alguna carrera con
también,
ellos.
También, claro. Cruzarlos y poder conocerlos personalmente y saludarlos va a ser muy lindo.
Tomamos farnacito, Santi.
Tal cual.
Después de la carrera, yo no
tomo alcohol, mejor tomamos poco alcohol últimamente. Pero bueno, gracias a ustedes por este espacio. Pedirle a los que nos quieran conocer más en profundidad que nos vean por YouTube, que tenemos el canal donde mostramos el trail desde adentro.
Y los hermanos que corren, así lo pueden encontrar.
Con nuestro Instagram de los hermanos que corren. Así que a seguir entrenando y bueno, dar todo de uno para encontrar su mejor versión siempre.
Gracias, Santi.
Abrazo, Santi.
Gracias a ustedes. Que anden bien.
Igual. Chau, chau.
Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Historias que corren. Con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz. Por Nacional. Estás escuchando Historias que corren. Con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz.
Tengo la magia del mago, la fuerza de Superman.
Y seguimos aquí en Historias que Corren, y a veces, bueno, no, nos toca cubrir carreras que tienen que ver con el trail, que nos llevan a recorrer nuestro territorio nacional con la diversidad, ¿no?, de escenarios y de terrenos que hay para disfrutar corriendo. Pero hoy nos vamos a quedar aquí, en el asfalto, si se quiere.
A mí me gusta el asfalto, no sé a vos.
Sí, a vos te gusta. Yo prefiero más el trail, ya sabemos. Bueno. Pero bueno, se disfruta de todos modos, porque el objetivo es moverse correr. Sí. Y una de las organizaciones importantes de carreras de asfalto, si se quiere, es Sport Facilities. Y volvemos a hablar con su responsable, Rodolfo Giordano, que siempre tan amablemente nos dispone de su tiempo para atendernos. Bienvenido, Rodolfo, a Historias que Corren. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, se vienen los... Hoy se están disputando, domingo 17 de mayo, en unos minutos estaba por largar los 25K de New Balance aquí en la ciudad de Buenos Aires. Que, ¿con qué expectativas? Digo, esta es la segunda edición, ¿verdad?, de esta competencia, una distancia novedosa, si se quiere, ¿no?
Sí, las expectativas son más altas que las del año pasado, o iguales. En realidad el año pasado tuvimos una expectativa muy alta porque era la primera vez que en Buenos Aires se llevaba adelante una carrera de 25 kilómetros, que no fue, la distancia no fue elegida al azar, sino que, a los que tal vez desconocen, los 25 kilómetros es una distancia oficial de ruta, que nunca se había hecho en Buenos Aires, y que, bueno, nada, nosotros tomamos la iniciativa de poder hacerla y fue súper exitosa, ¿no? Porque, de hecho, invitamos a atletas de elite, tanto hombres y mujeres, que hicieron el récord argentino en esa distancia. Uh-huh. Nacho Erario en hombres, uh-huh, y Florencia Borelli en mujer. Así sí, que bueno, como inicio fue muy bueno para nosotros.
¿Y qué cantidad de inscriptos esperan para esta nueva edición?
Bueno, el año pasado fueron 3.000 personas acreditadas y este año yo creo que vamos a estar bastante cerca de las 4.000 personas.
Rodrigo quiere correr, así que si lo invitas, él también va a sumar uno de los inscriptos.
Cómo no, con todo gusto, los dos están invitados.
Rodolfo, aparte, Rodrigo te saluda, te mando un abrazo. Es una distancia que en el recorrido, si uno quiere correr un maratón, le viene bárbaro para la planificación, porque es un como el paso a paso a llegar. Después se viene la de 30, claro, que la tenemos allí por el 19 de julio, y ya como uno se va animando, pasando el muro, como se dice habitualmente, a llegar a los 42.
Claro, bueno, en realidad, tanto los 25 kilómetros de Buenos Aires como los 30 kilómetros de Buenos Aires están estratégicamente pensadas en una fecha del año para que les sirva como preparación a todos aquellos maratonistas que piensan o que decidan correr en el mes de septiembre el Maratón de Buenos Aires. O sea, son preliminares que sirven como entrenamiento, o como más que como entrenamiento, como testeo. A ver, ¿cómo estoy para 20? ¿Cómo voy a llegar a los 25K? ¿Cómo voy a llegar a los 30? Uh-huh. Entonces, en el caso de los 25K, fue pensado no solamente estratégicamente para aquellas personas que están entrenando para un maratón, sino por los que les comenté antes, que una distancia oficial de ruta que nunca se hizo en Buenos Aires, bueno, nosotros tuvimos el privilegio de poder hacerla. Y está pensada en un circuito súper llano. Buenos Aires es muy llano, entonces, bueno, cualquiera puede mejorar su marca, ¿no?
El recorrido va desde los bosques de Palermo ahí, pasa para el lado de provincia, sería camino a Vicente López, el Vial Costero, vuelve por el Puente de la Bruna y vuelve a retomar el mismo circuito, ¿no? Y termina en la misma zona.
Claro, exactamente. O sea, hay rectas de hasta 4 kilómetros. En el caso de la vuelta, de cuando volvemos, que bajamos del Puente de la Bruna y tomamos Figueroa Alcorta hasta Dorrego, son 4 kilómetros. O sea, es maravilloso el circuito, es muy llano, y es ideal para mejorar marcas o para hacer testeos. Así que todos los que quieran sumarse a testearse, les va a venir muy bien esta distancia y este circuito.
Rodi, de las nuevas carreras que organiza la empresa, tenemos los 21K de La Plata, tenemos
el 14 de junio.
El 14 de junio, ¿no? Sí, el 14 de junio, digo bien. Y creo que después los 21K de Rosario, bueno, que ya pasaron, y después las icónicas, ¿no? Los 42K de Rosario, tenemos los de Córdoba también, la Maratón de Córdoba, el 5 de julio, y bueno, las icónicas también, la del 19 de julio, los 30K de Buenos Aires y los 15K del 2 de agosto.
Sí, después saltamos a el medio maratón de La Plata. Y,
el 14 de junio, sí.
14 de junio, después tenemos...
¿El Maratón de Rosario?
No, la de 42 de Córdoba.
Tenemos primero el Maratón de Rosario, el 27 de julio. Tenés razón. Uh-huh. El 5 de julio el Maratón de Mar del Plata. El 9 de julio los 9K de la Independencia, que es una carrera que realmente a la gente le encanta. Festejamos la independencia de nuestro país, así que estamos somos muy patrióticos con eso, y sí. No es una distancia oficial los 9K, claro. Pero es muy amigable y la gente se engancha mucho.
Se nota quizás una mayor presencia de la familia, ¿no? Que participa.
Sí, porque además tenemos una prueba complementaria de 3 kilómetros, entonces los que no están para un 9K caminan o corren 3 kilómetros, es una fiesta patria del running, digamos. Y después pasamos a los 30K, el 19 de julio, y el primer fin de semana de agosto, los 15K de Buenos Aires, de New Orleans, ¿no?
Los 30K es en la zona del Bajo, ¿no? Allá no, sigue siendo ahí.
No, al costado de... atrás de...
Es en el parque...
Claro, el Parque Roca.
Es el Parque Mariterán, claro. Sí. Que el Parque Mariterán está dentro de lo que es el predio del Parque Roca.
Claro, porque antes salía del autódromo, ¿no, Rodi?
Claro, antes salía del autódromo, pero ahora están...
En refacciones.
En refacciones, haciendo el asfalto, que va a quedar seguramente una maravilla eso. Uh-huh. Entonces, desde hace 2 años que estamos en el Parque Mariterán, en un lugar maravilloso, muy lindo.
Está bien. Y toca justo el clima más quizás complejo o adverso, ¿no? Porque suele hacer mucho frío.
Mucho frío ahí, sí. Hace mucho frío, es un circuito que no mucha gente conoce, porque a la zona sur de la ciudad hay mucha gente que no la conoce y mucha gente que no va, pero bueno, también tiene unas rectas espectaculares, que vos la corriste. Y bueno, desde el gobierno de la ciudad nos piden permanentemente hacer eventos en esa zona, claro. Así que bueno, nosotros nos sumamos con esa distancia por varios motivos. Primero, porque hacer un 30 acá en la ciudad, en Palermo, generaría un caos, claro, entre los vecinos y vehicular, y los cortes serían muy prolongados. Digamos que ese privilegio únicamente lo tiene el Maratón de Buenos Aires. Uh-huh. Y además porque, bueno, nada, como les comentaba, el circuito es súper llano, es ideal también para testearte para un 42K.
Sí, esa recta, sobre todo al margen cerca del riachuelo, es como que permite entrenar también la cabeza, ¿no? Porque es una recta...
De ida y de vuelta.
Sí, de uno y del otro.
En la avenida 27 de febrero.
Claro, esa.
Estamos en eso y, bueno, afortunadamente para nosotros como empresa, el running sigue creciendo cada día más. Así que, bueno, tenemos running para rato.
Qué bienvenido, que así sea, que allí estaremos presentes formando parte de estas competencias. Muchísimas gracias, Rodolfo Giordano, responsable de Sport Facilities, por este tiempo con Historias que Corren.
A disposición siempre y muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo. Un abrazo.
Que tengan buen día. Adiós.
Igualmente.
Estás escuchando Historias que Corren con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz.
Llevo tanto recorrido y hay tanto por recorrer.
Y hay tanto por recorrer, decimos siempre, así como la canción, y vamos recorriendo y conociendo sobre todo las historias detrás de las y los protagonistas que nos gusta descubrir, porque además de correr, esta actividad que nos gusta tanto a nosotros, a veces hay otras intenciones, otros propósitos, o se van construyendo, ¿no?, esas razones detrás de por qué corremos. Y hoy vamos a conocer la historia de Gabriel Fará. Él es profesor de educación física, tiene 54 años, es un apasionado de la maratón, es cordobés, y bueno, y le damos la bienvenida y vamos a tratar, yo sobre todo, de entender por qué le gusta la maratón, pero no cualquier maratón, porque lleva un montón corridas.
La madre de las distancias, eso tenés que entenderlo.
Ok, bienvenido Gabriel Fará, Historias que Corren, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien,
acá
¿vos?
Estamos muy bien, disfrutando, como dicen ustedes, del maratón, y llevo ya muchas corridas.
¿Sí? No, muchas no, ¿decí cuántas?
130 maratones.
Es una locura.
Finalizada el domingo pasado.
La vida es un maratón. Gabriel.
La vida es un maratón, sí, sí. Claro. Muchas emociones uno vive en esa distancia. Sí. Es apasionante, realmente.
Sí. Gaby, yo he corrido, pero Mariana todavía no se le anima todavía. No,
estamos quizás, en el proceso.
Quizás, claro, ella es corredora como yo, amateur, como en la gran mayoría.
Sí, yo también.
Como en la gran mayoría, por supuesto. Pero como que todavía no se le anima a la distancia, le tiene mucho respeto. Pueda iniciarse en unos años en montaña, porque sí. A ella le gusta mucho el trail, pero bueno, la calle tiene sus cuestiones de disfrute y también de sufrimiento, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno. Yo en realidad te digo, desde mi primer maratón hasta el domingo pasado, todas las disfruto y nunca he sufrido, nunca he tenido lesiones, así que es algo, bueno, un poco raro, me dicen algunos, con tantas corridas y por ahí tres seguidas en un mes, y te da un promedio del año 2007 que empecé.
Eso te iba a preguntar.
Maratones por año, pero yo las disfruto, conozco mi cuerpo y el ritmo que tengo que llevar, entonces bueno, yo voy sacando fotos, filmando, que algunos no entienden, algunos tienen otro objetivo de bajar su marca. Claro. Mi objetivo es subir maratones y disfrutar y alentar a los amigos y bueno. Y eso, así me emociona y me divierto, digamos, en esa distancia.
¿Y cómo comienza esta historia? Recién mencionás que en el 2007 corriste la primera maratón, pero imagino que previamente hubo otras distancias o un entrenamiento, ¿no?
Así es, Mariana. Yo empecé, me acuerdo que tenía 30 kilos más en abril del año 2007, ahí empecé con carreras de calle, con 5 y 10 kilómetros. Pero por supuesto, llegué a pesar 113 kilos, ahora estoy en 94, 95. Entonces, ¿qué hacía? Intercalaba primero caminata y después caminata y trote. Uh-huh. Hasta que llegué a 5 kilómetros, después de 10, y después me dije, ¿por qué no hago la distancia olímpica, los 42 kilómetros, 195 metros? Entonces me bajé un plan, yo soy, por más que sea profe de educación física, para principiante, ahí en internet, para 20 semanas en 4 horas. Y el 4 de noviembre del 2007 en Buenos Aires, 3 horas 59.20 finalicé. Así que de ahí no paré más, Rodrigo. Así que, y bueno, y seguí y buscaba todas las que estaban en la Argentina y me notaba.
Gaby, ¿cómo lo fue asimilando el cuerpo? Porque la maratón es muy desgastante. Sí. Sí. Y vos ya llevas 130, imagino que ya el cuerpo va solo para adelante, solo para adelante, pero los primeros, pero sí. Igual los primeros años me imagino que habrá sido todo un cambio enorme para vos.
Y los primeros años, claro, hacía muchos entrenamientos, ahora ya no, como son todas tan seguidas, y antes también eran seguidas, pero la semana sumaba 70 kilómetros, no, yo ahora hago dos salidas de 10 y ya tengo otra más, ahora el 24 de mayo me esperan en Santiago del Estero. Claro. Después en junio Rosario, en julio tengo dos más y claro. Así. Y así voy viendo, pero bueno, pero como te digo, sí termino cansado y el día, por ejemplo, recién vengo de trotar 7 kilómetros y hice un pequeño videito para unos amigos y bueno, yo también en el transcurso del recorrido del maratón voy saludando a amigos que por ahí eligen algún kilómetro y me dicen, envíame un saludo, entonces después le envío el video. Entonces yo de esa forma, bueno, voy disfrutando. Así que bueno, el cuerpo ahora sí está un poco cansado, hago menos, pero bueno, pero te digo, no, ni ningún problema de lesiones.
De lesiones, claro.
No, nada, el de cansancio de haber corrido durante 5 horas, ahora estoy en ese tiempo, 5 horas 10. Tranquilo, yo a mí nunca me interesó bajar el tiempo. Sí, en mi maratón 20, que si quieren saber, en Rosario fue mi mejor tiempo, 3 horas 30.
Muy bien.
Considerando que recorriste casi todo el territorio corriendo todas las maratones que se dan en el país, sí. Si tuvieras que, no sé, pensar en cuál te gustó más o cuál particularmente por un momento personal que estabas atravesando la disfrutaste de una manera distinta o la recordás de una manera distinta y cuál menos o cuál sufriste más por alguna otra situación, contanos estas dos como puntas, ¿no?
Sí, la que recuerdo, todas son muy lindas, no puedo decir que prefiero una que otro maratón. Todas San Juan, Córdoba, La Pampa, bueno, todas las ciudades que, las provincias que tienen 42 kilómetros, ahí participo. Por supuesto que he ido a dos afuera, pero me ha costado porque no tengo tanta ayuda, que fue Paraguay, Asunción Paraguay, y la binacional que se hacía de Concordia Entre Ríos a Salto Uruguay. Pero te digo que la que recuerdo, muy linda, San Roque, el Maratón de San Roque, que ahí fueron mis 42 años, en las 42 la Vuelta al Lago San Roque, y la distancia 42, y me dieron el número 042, y ahí estaba mi familia en la llegada. Entonces eso es lo lindo, porque ellos no me pueden acompañar por los gastos, y bueno, y también cada uno tiene su trabajo. Entonces ahí me esperaba, y era una emoción verlos a ellos acá en Córdoba. Las veces que se hicieron, encontrarme con ellos, y bueno, eso sí, es emocionante.
Y más allá y, de... Sí.
Sí.
No, no, quizás la que menos o la que más te resultó compleja de terminar, o porque vos quizás físicamente no estabas bien, o mentalmente, o la circunstancia ahí, que fuera, quizás alguna del, sí, por el clima, no sé.
Exactamente, por el clima te iba a decir. Buenos Aires... Por ahí se me ha ido a más de 5 horas 30, la humedad y calor. Yo disfruto mucho con el frío, a mí me gusta entrenar. Entonces, por eso en el verano entreno, bueno, muy poquito, y me cuesta arrancar. Ahora, hace 2 semanas hice la Pampa Traviesa, que hace mucho, claro, que no iba, del año 2022. Entonces... Sí, no me levantaba temprano, entonces salía ya con 30 grados y era difícil hacer por ahí 25 kilómetros.
Gabriel, ¿cómo?
Y la otra, disculpa, la otra que recuerdo, que venía, cuando vino la pandemia, yo cumplía, iba a hacer mi maratón 100, y siempre le prometí ahí el Monumento a la Bandera, Maratón de Rosario, la 100. Y bueno, se tuvo que postergar, y el 2021 ahí pude hacer mi maratón 100, pero me quedé con una sensación rara porque, bueno, los organizadores me dijeron no se podía festejar de otra manera, así que fue algo como que me nombraron, sí, llevo mi llegada, mi video ahí en Instagram, pero bueno, fue tranqui. Pero esa era también la número 100, como que un lindo número.
Sí, Gabriel, ahora con el tema de las redes sociales, uno se viraliza mucho todo. ¿Cómo es la evolución que tenés con la gente, no? ¿Cuál es ese mimo, esas caricias que a uno le llenan el alma?
Es muy lindo. Yo puedo dar de mi red social de Instagram.
Sí,
ahí
claro.
Subo,
obvio.
Sí, subo ahí yo mis videos. Yo, bueno, antes manejaba el Facebook, tenía un grupo que se llama Corredores Maratones, donde hay más de 170
Sí, hay un montón. Yo también estoy ahí, sí.
Claro, bien. Y ahora en Instagram es Gabriel-O. Sí. _Fara con H al final, y ahí subo, empecé a subir del maratón 100 en adelante los videos de mi llegada, y la gente me pone muchos comentarios, bueno, me alientan y todo, me dicen leyenda, el señor maratón, pero bueno, yo soy uno más que sin querer, como voy disfrutando, fui sumando maratones, y cuando llegué a 42 maratones, ahí entré a un ranking que no sabía, que es todos los que finalizan esa distancia. Entonces así después fui llegando a los primeros 10 puestos, y ahora ya estoy segundo.
Bien.
Y yo digo, bueno, qué cosa, cómo se fue dando. Pero muy lindo la gente y todo. Bueno, y después hay comentarios también, bueno, hay de todo, negativos, que seguro se pone a leer. Pero yo no los respondo, por supuesto. Yo me quedo con la gente que... tiene buena onda y todo, porque algunos, ¿qué pasa? Te dicen, no, tantas maratones, va a tener lesiones a la larga, y yo no he tenido, pero bueno, no aconsejo que hagan lo aconsejable, siempre se dice 3 maratones al año.
Claro.
Yo, en mi caso, como otros amigos que hacen, están haciendo 3 seguidas, 4, yo las disfruto y no me ha pasado nada, entonces bueno.
Hay que escuchar el cuerpo, como se dice, ¿no?
Claro, exactamente.
Cuando uno no más o menos está ahí medio con alguna señal,
sí.
Por ejemplo, después de kilómetro 30 y pico, ¿no? Donde el cuerpo empieza a hacer preguntas para el que ponele,
claro.
No corrió nunca un maratón, ¿Qué es lo que pasa después del kilómetro 30 más o menos? Fisiológicamente el cuerpo no está para correr más de esa distancia, es lo que dicen algunos especialistas, salvo que hayas tenido alguna carrera deportiva desde chiquito y te hayas vinculado al deporte, a cualquier deporte, y lo practiques y empieces a correr ya de un poco de más edad. Pero me parece que el que nunca ha transitado el recorrido de un maratón, después del kilómetro 30 es donde empieza la verdadera carrera, ¿no?
Y sí, el desgaste, digamos, también se termina en los hidratos de carbono y uno como empieza a usar otro combustible, la grasa, entonces el famoso muro. Claro. Pero yo lo tengo presente siempre, mi amigo el Indio Cortines, que si uno conoce su ritmo y va a una velocidad adecuada, no hay muro, el muro no existe.
Es verdad.
Entonces, en mi caso no existe. Yo voy disfrutando kilómetro 30, por ahí... lo que me pasaba con mucho calor, humedad, entonces por ahí si tengo que caminar, camino también, pero nunca he caminado más de un kilómetro en un maratón, serán de 50 metros, 100 metros, y eso no hay problema, pero calambres, todo eso nunca he tenido, y siempre hasta ahora doy gracias a Dios y que he podido finalizarlas a todas.
Gabriel Fara es quien nos estaba contando su historia que corre, lleva 130 maratones corridas, es profesor de educación física. ¿Te queda alguna maratón dentro del país como para decir, esta me gustaría volver a hacerla, disfrutarla de otra manera, o quizás alguna no la hayas hecho, o ahora que se van agregando cada vez más carreras, surge alguna en algún lugar? ¿Te queda alguna así como en el tintero por correr?
Te digo que yo participo casi siempre en las mismas que se hacen en la Argentina, pero me gustaría las maratones de las Islas Malvinas, pero es muy difícil por el gasto que uno necesita. Claro. Y bueno, y yo no tengo sponsor, tengo dos o tres amigos, a mí me han hecho notas y todo, que Gabriel Fara tiene que recorrer negocios de la zona, amigos y todo, uno se cree, claro, 130 maratones, ponen por ahí comentarios, si hubiera ahorrado todo eso, se hubiera comprado, bueno, diferentes, digamos, cosas materiales, pero les digo que el que me conoce sabe el esfuerzo que hago y bueno... yo por ahí espero de empresas grandes, por más que no sea, mi esposa me dice, si los atletas de élite no tienen ayuda, menos te van a ayudar a vos. Entonces, pero por ahí yo me acuerdo cuando iba a hacer mi 102 maratón, Garmin Argentina, me hizo una entrevista, un vivo por Instagram, y ahí me regalaron un reloj, que es que sigo usando ahora. Pero yo usaba un reloj grande, un 305, un Forerunner, y con la banda cardíaca, y me acuerdo que con eso estaba re contenta. Pero ahora con este que me toma el pulso de la muñeca, todo, ya no
claro,
se falta
la
nada.
Tecnología avanza.
Sí. Necesito y me gustaría, bueno, otros me dicen, ¿saliste afuera alguna mayor? No, si no me da para nada. Me gustaría ser Río de Janeiro ahora en junio, pero no, apenas puedo la de la Argentina. Y, bueno. Y muy difícil, porque La Pampa, ahora 2 semanas Mendoza, no cubrí ningún gasto, entonces tuve que usar la tarjeta. Y bueno, y el sueldo de docente, como todos y como está el país, está muy difícil. Sí. Y ahora, el 24 de mayo, Santiago, me van a decir, no, mis amigos, esta vez paso, y es lo que sucede, y los entiendo. Por eso, por ahí estoy tratando de buscar, bueno, alguien que me ayude. Pero voy a continuar.
Bueno,
hasta que el cuerpo diga, bueno, no va a decir basta, pero voy a seguir, pero más despacio y, digamos, terminándola en mucho más tiempo.
Bueno, Radio Nacional llega a todo el país, así que esta palabra la están escuchando en muchos lugares, así que ojalá puedas tener algún llamadito o alguna retribución ahí en redes sociales.
Bueno, y gracias a ustedes por haberme llamado y, bueno, un gusto haber charlado.
Mi última pregunta, Gaby. Si tuvieras que definir una palabra o una oración que es un maratón, ¿cómo lo definirías?
El maratón tiene todo. Tiene emoción, pasión, todo.
Sufrimiento.
Es algo místico. Uno se conecta, no sé. Yo, no sé, me conecto con mis padres que están en el cielo.
Claro.
Tiene muchas emociones que...
Mirá, te estás quebrando.
Es algo muy lindo, muy lindo. Muy lindo, y eso me hace por ahí, olvidarme un poco de la realidad, todo, y, y estar con ellos y sentirlo ellos al lado mío, y bueno, es algo fabuloso. Y después la gente que me alienta, yo los aliento a ellos, pero ellos me dicen, vamos, cordobés, qué lindo verte y todo, y eso me emociona. Entonces yo por eso, yo paro, me saco fotos con uno, con otro, ya eso ya me conoce. Por eso ahora cuando suba, yo subo en historia pasando ya las 2 semanas del maratón, tengo un montón de fotos, mi esposa, mi familia me dice, subís tan seguido todas que ni la ven, bueno, les digo yo, y subo ahí todo con la gente que me saco fotos, filmo, hago video y todo, pero es hermoso el maratón. Así que y anímense, porque yo el plan este de 20 semanas, me acuerdo, es llegar a 30 kilómetros. Entonces uno llega en entrenamiento progresivo a 30 kilómetros y ya se anota para un maratón.
Gracias, Gabriel Fara, por este tiempo con Historias que Corren. Ha sido un gusto conocer tu historia y que compartas toda esa emoción que sentís por la maratón con nosotros y con toda nuestra audiencia.
Y a seguir maratoneando, pero de calle, ¿eh?
De calle, exactamente.
Abrazo.
Montaña por ahora no. Y ultramaratones tampoco. Gracias, buenos días a todos y bueno, que estén bien.
Gracias, abrazo, gracias. Igualmente.
Gracias.
Historias que corren. Un programa que acorta distancias a toda velocidad.
Bueno, llegamos al final de Historias que corren, sí, con, por supuesto, remarcar, además de haber tenido un gran programa con grandes entrevistas, como siempre damos la agenda de los eventos de hoy. Bueno, hoy tuvimos la charla con Rudy Giordano, el responsable de Sport Facilities, porque ya en un ratito arrancan los 25K de Buenos Aires, esta distancia novedosa que se hace en la ciudad, como decía Rodolfo, sirve como una preparación previa a lo que es la Maratón de Buenos Aires, que se corre recién en el mes de septiembre. También tenemos otros eventos importantes. Yerba Buena, Tucumán. Mirá dónde te llevo, Marian. 10K y 21K. Los 21K de que por supuesto son de esa ciudad de Yerba Buena. También tenemos los 21K de tres ciudades. Esto es en La Plata, aquí en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, organizado por el Círculo de Atletas Veteranos Platense. Tenemos también los 21K de la Florida. Esto es en San Luis, en la provincia de San Luis, organizado por la Corporación de Deportes de la Florida. Y también tenemos Run y Fun. Sí, esto es en Los Cardales, aquí nomás, aquí cerquita. Esto organizado en los lagos de Buenos Aires. Así que tenemos ahí distancias participativas de 1 y 4K y además la distancia competitiva de 10K. Así que mirá, todos los eventos lindos que tenemos en esta jornada del 17 de mayo.
Muchas carreras por delante para elegir y participar de la manera o del el lugar que sea, pero bueno, siempre las propuestas diversas.
Y la semana que viene tenemos Fiambalá. Que esa de trail que te, eso es espectacular en Catamarca. El desafío Punta Negra se nos
claro,
viene.
Que hicimos la entrevista la semana pasada. Entrevista.
Tenemos la carrera Maya también.
El 25 de mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Todo lo que tenemos por delante, ¿no?
Sí, lo importante es que participando o no de una carrera que se mueva, la gente se mueva, entre en movimiento, haciendo alguna actividad, bailando, caminando, con amigos.
Les recomiendo a la gente que todavía nunca fue a un evento así, que vaya.
Okay,
que vaya a las carreras. No me acuerdo quién dijo el otro día que fue y se contagió. Dice, chiqui, mirá qué lindo este ambiente.
Es cierto.
No recuerdo bien a qué entrevistado hicimos que dijo eso, que yo fui a una carrera y me emocioné con la gente que venía. Y bueno, y ahí me empecé a notar. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De ir, participar de ese evento y también contagiarse.
Exactamente. Nos reencontramos el próximo domingo. Gracias, Eva. Gracias, Diego. Gracias, Rodri. Aquí volveremos a encontrarnos a las 7 de la mañana el próximo domingo, porque, como decimos siempre...
¿Más pastillas?
No, más pastillas no. Ah, ¿viste que te equivocaste?
Me equivoqué
vos.
Más zapatillas. Porque yo digo menos pastillas. Vos siempre lo decís primero.
Más zapatillas.
Menos pastillas.